Muy bien, hermanos, siempre contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche. Realmente que siempre es un placer poder estar entre ustedes. Y en esta ocasión, que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios, estudiar la palabra de Dios, porque ese es el propósito. Estudiar la palabra de Dios para que podamos aprender y ponerla en práctica. Así que bienvenido cada uno de ustedes. Si hay amigos entre nosotros, también nos sentimos muy contentos con su presencia. Así que vamos a entrar en detalles acerca de del tema que tenemos en esta noche. Como puede ver allí, ya empezamos a ver acerca de la necesidad de oír, perdón, como podemos ver acá entonces lo que se refiere a la predicación de esta noche, donde nosotros vamos a tratar de estudiar acerca de estas dos preguntas: ¿qué clase de vestimenta debe portar el cristiano y la cristiana? ¿Verdad? ¿Y cuáles son algunos principios bíblicos que pueden guiarnos en determinar ropa prohibida por Dios? Yo creo que hay necesidad no solamente de oír la palabra de Dios, hay necesidad de aplicarla a nuestra vida. Como dice Santiago 1:22, hay que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. De esta manera, los cristianos hoy en día, tanto los cristianos como las cristianas, enfrentan o nos enfrentamos en el desafío de vivir una vida de pureza. Una vida de pureza. Pero la modestia de los cristianos nos hace vivir, replicar pureza en nuestra vida cristiana. Así que queremos hablar entonces acerca de cómo estamos viviendo. Y en los últimos 30 años, que ha sucedido anteriormente, pero en los últimos 30 años ha ocurrido, hermano, en nuestra sociedad un cambio, que este cambio viene siendo como fundamental en los patrones morales y conducta, que ha habido un drástico descenso y pérdida de las actitudes morales, resultando un cambio en los patrones y en la conducta. Eso es lo que podemos mirar. En cambio, este cambio, hermanos, ha afectado cada área de nuestra vida. Ha afectado cada área de nuestra vida. El pasado ha demostrado que los cristianos y de repente las iglesias tienden a tomar la característica de la sociedad en la cual viven. Deseo entonces que juntos estudiemos este tema sobre la vestimenta, que de repente es apropiada y que debe de ser modesta en la vida de cada cristiano. La modestia es un tema bíblico. El tema que vamos a hablar en esta noche es un tema bíblico. La Biblia contiene toda la verdad. La Biblia contiene toda la verdad según Juan 14:26. Y el capítulo 16, versículo 12, versículo 13, capítulo 17 y versículo 17. Puesto que todo que contiene la verdad, toda la verdad, es nuestra guía completa y perfecta, según 2 de Timoteo 3:16 al 17 y 2 de Pedro 1:3. Bueno, en efecto, lo que Dios diga, hermano, sobre cualquier tema es para que a usted y a mí nos vaya bien todos los días, según Deuteronomio 6:24. Así que en vista de lo que la Biblia enseña acerca de la modestia, usted y yo necesitamos aprender sus enseñanzas, y no solamente aprenderlas, ponerlas en práctica para agradar a nuestro Padre Celestial. Para agradar a nuestro Padre Celestial. Pero debemos saber la clase de ropa que nos debemos poner, ¿va?, para andar bíblicamente bien ataviados. De hecho, siempre los cristianos nos vamos a ver en enfrentarnos en ese reto de vivir piadosos, de vivir piadosos en una generación o en medio de una generación maligna y perversa, según Tito capítulo 2 versículo 12, Filipenses 2:15. De esta manera, hermanos, tenemos el desafío de mantener una identidad separada, segunda de Corintios 6:14-18 y primera de Pedro 2:9. Esta tarea a veces puede parecer muy muy agobiante o muy difícil, pero realmente se requiere diligencia, se requiere vigilancia de cada uno de nosotros, según primera de Pedro 5:8 y verso 9, y segunda de Pedro 2:1 y versículo 5 al verso 11. La Biblia, hermanos, habla de la modestia, ¿va? Y es una forma correcta para agradar a Dios. Así que todo predicador, o toda persona, o todo varón, debe de hablar, debe enseñar sobre el vestir cristiano. Pero de repente es posible que algunos de nosotros pensemos que no quiere que nadie se ofenda en la iglesia. A veces puede surgir en nosotros que si predicamos acerca del buen atavío, de cómo debe vestirse un cristiano o una cristiana, podemos sentir de que no quieren que la iglesia se ofenda, o que de repente no lo traten a usted de legalista, o de repente de extremista acerca de lo que usted predique. Pero yo creo, por lo que estamos viendo ahorita, según 1 Timoteo, debe de hacerlo. Sin embargo, el tema es bíblico. Y 1 Timoteo 2:9-10, y 1 Pedro 3:3-5, y todo buen predicador, como el apóstol Pablo, mire, debe de predicar todo el consejo de Dios, según Hechos 20:27. Y es que el vestir está dentro de ese consejo. Está dentro de ese consejo, según lo que encontramos en la palabra de Dios. El cristiano y nuestra actitud con Dios. ¿Cuál es la actitud que usted tiene para con Dios? Todo lo que involucra ser un cristiano fiel gira en torno a la disposición correcta hacia nuestro Dios. A causa de su posición, su grandeza, creador, sustentador, proveedor de la salvación en Cristo, cuidado providencial. Según los textos de Génesis 1:2, Hebreos 1:1, verso 3, Hechos 17:24 al 28 y Efesios 2:4-10. Deberíamos entonces nosotros ser como el joven Samuel. Deberíamos ser como el joven Samuel. Habla porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro para ser moldeados, convirtiéndose de esta manera en su hechura y confección. Romanos 9:20 al 21 y Efesios 2:10. ¿Va? Nuestra actitud entonces hacia la palabra de Dios. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando usted y yo andamos en nuestros propios caminos, o decidimos, o tomamos nuestra propia decisión de vestirnos como nosotros deseamos o como nosotros queremos, no hay ninguna duda que van a venir problemas. Le van a venir problemas en su vida espiritual. Van a venir problemas en nuestra vida espiritual. Y es lo que dice Josué 17:6, 18:1, 21:25 y Jeremías 10:23. Y Proverbios 14:12-14, Romanos 1:24. Así que nuestro Dios, motivado por ese amor y originado en su sabiduría, mire, Dios reveló su mente a nosotros para nuestra guía, según 1 Corintios 2:6-16. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de nuestro Dios? ¿Cuál es su actitud? Esto está descrito por David. Usted puede buscarlo ahí en Salmo, pero está descrito por David: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho, dice, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, dice. De todo mal camino Contuve mis pies para guardar tu palabra. Me aparté de tu juicio porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu mandamiento, mire, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso estaba descrito por David. Ahora, nuestra actitud entonces, como cristianos, hacia la modestia, hacia la forma de que yo debo de vestirme. ¿Cuál es la actitud que usted tiene? ¿Cuál es la actitud que tenemos los cristianos hacia la modestia? En una ocasión, me recuerdo que prediqué acerca del atavío allá en los Llanitos, en Honduras. Después dijo una hermana, si no me quiere ver así, dijo ella, entonces que me compre ropa él, que era su servidor. Pero la verdad, la cosa es que a veces tenemos una mala actitud hacia la modestia y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestra vestimenta. Eso está descrito en cuanto a la situación del apóstol Pablo. Nuestra actitud hacia la enseñanza sobre este tema. Mientras Pablo, mire, viajaba a Roma, fue arrestado en Jerusalén. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la multitud reunida en ese lugar, habló de su conversión y de su consentimiento de la muerte de Esteban. Luego, en la conclusión, Pablo habló de su papel en llevar la salvación a los gentiles. Considere la reacción de la multitud en esa ocasión. Le oyeron hasta esa palabra. Hasta esa palabra le escucharon. Pero, ¿qué pasó? Ellos dicen, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene, dicen, que él viva. No conviene, le apagaron figurativa y literalmente. Es mi súplica en esta noche, es mi súplica, hermano, sincera, que usted no obre así de esta forma en cuanto a este tema de la vestimenta. Por favor, hay que escuchar, hay que evaluar el tema del atavío de acuerdo a la luz de la Biblia. Entonces, ¿qué clase de vestimenta debe portar el cristiano? Bueno, pongo ahí los textos, que son los textos que mencionan acerca del atavío, acerca de la modestia, acerca de la forma del pudor, del decoro, pero realmente, y también pongo esa imagen ahí, ¿verdad? Pongo la imagen del tipo de vestuario que hay allí. Hay algunas camisas que tienen un letrero en inglés que de repente usted las porta y no sabe ni qué dice, y es probable que esté patrocinando algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, por eso pongo esa imagen en este momento. La Biblia es la regla que define lo que es bueno y lo que es malo. No hay otro libro en que usted pueda buscar la forma correcta de nuestro vestir. Así que vamos a estudiar sobre la vestimenta que usted debe portar y que yo debo de vestir como cristiano y como cristiana. Así que los cristianos, vuelvo a repetir, este es un desafío que estamos día a día enfrentando los cristianos y las cristianas. Muchos jóvenes se les hace muy difícil, y a veces hasta hermanos ya no que son jóvenes, a veces también tenemos ese problema en cuanto a esto que estamos estudiando. Así que debemos de vivir piadosos. Debemos de vivir piadosos en una sociedad. Aunque debemos vivir en el mundo, yo estoy seguro, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, que usted no es del mundo. No es del mundo. No es del mundo, como dice Juan 15:19. Así que debemos de vivir sobrio, justo y piadosamente en medio de una generación maligna y perversa. Tito 2:12 y Filipenses 2:15. De esta manera, tenemos el desafío de mantener una identidad separada. Debemos de identificarnos los cristianos con los que no son cristianos. En nuestra forma de vestir debe de haber un cambio, debe de haber una diferencia en cuanto a eso. De acuerdo a lo que se sabe o lo que se dice en 2 de Corintios 6:14, 18 y 1 Pedro 2:9. Esta tarea nos puede parecer agobiante, pero no es imposible. Así que siempre usted y yo debemos de tener esa diligencia, debemos de tener vigilancia en cuanto a esto. Es verdad Alguien me preguntó a mí en una ocasión y me dijo: muéstreme dónde dice que la mujer debe de usar determinada ropa como usted lo está diciendo. Es verdad de que yo no he encontrado, que la Biblia me hable de un pantalón, me hable de una falda. No lo he encontrado. No hay un, en el manual de la Biblia, porque no es un manual para encontrar si hay pantalones, si hay pantalones cortos, si hay pantalonetas, si hay ropa transparente. No dice. No hay un uniforme para andar todos uniformados. Yo lo entiendo. Entonces, expliqué a esta persona, siendo miembro de la Iglesia de Cristo, le expliqué realmente que es verdad. Es como la Biblia no habla de la droga. Entonces, si no habla, entonces se puede usar. Pero, bueno, en cuanto a esto, no hay eso. No obstante, eso no quiere decir que los cristianos en ese tiempo estemos libres para vestirnos como nosotros querramos, o como nosotros deseamos, o como nos parezca. No podemos, ¿verdad? No podemos vestirnos de esa manera. Si la Biblia, hermanos, no hablara o no nos enseñara acerca de la vestimenta que agrada a Dios, yo creo que todos los cristianos estamos en el deber de saber entonces por qué no me debo de vestir de una manera inmodesta, de una manera incorrecta. Debo de averiguar, debo de saber por qué como cristiano no debo de hacerlo. Así que esto me da a entender a mí que la vestimenta que estamos portando en estos últimos tiempos no es correcta, no está bajo las normas de nuestro Dios, como por ejemplo los trajes de baño. La vestimenta que portamos no está. De repente, recuerden que la ropa es para cubrir. ¿Los patrones de la palabra de Dios han cambiado? Claro que no. No han cambiado. No han cambiado. 1 Pedro 1:25. Los principios bíblicos permanecen lo mismo, aunque los patrones culturales o sociales cambien constantemente. Pero ¿sabe qué? Mi punto es: no podemos colocar cierto atavío simplemente porque a nuestra cultura pueda parecerle aceptable. La vestimenta que es aceptable culturalmente puede no ser aceptable bíblicamente. Primero debemos estar seguros de que el vestuario, mire, cae dentro de los principios bíblicos. Luego podemos decidir llevarlo puesto o no, pero necesitamos moldear, ¿va? Es que tenemos que moldear, es nuestra mente. Moldear nuestra mente para que nosotros podamos vestirnos de acuerdo a los principios bíblicos. Y eso, de acuerdo a lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Por lo que dice, y no por lo que dice la cultura. Porque la cultura le puede poner tantas cosas bonitas, pero realmente no es así. Necesitamos saber que hay referencias bíblicas acerca del atavío. Hay referencias bíblicas que mencionan acerca del atavío, que es agradable a Dios. Así que, desde el estudio, hermanos, del inicio de la primera pareja, de Adán y Eva, desde allá, si estudiamos profundamente, nos damos cuenta de que a Dios le agrada que la pareja o los cristianos anden bien ataviado. Así que ellos, seguro que miramos acá, a Dios le agrada, al estudiar el inicio de la primera pareja, nos damos cuenta que siempre a Dios le ha interesado que la persona esté bien vestida. Hablemos entonces acerca de la vergüenza y la desnudez. Es necesario hablar de la vergüenza y de la desnudez. Hablemos acerca de este tema, de este punto, ¿va? La Biblia es clara respecto al pecado de la desnudez. Inmediatamente, miren que Adán y Eva pecaron contra Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El escritor inspirado dice de ellos: entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas, dice, de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Ellos se avergonzaron de su desnudez. Caín también. Nosotros en este momento nos damos cuenta de que ellos se avergonzaron, pero Caín, uno de los hijos de Noé, Fue maldecido por ver la desnudez de Noé, según Génesis 9, 20, 25. Los sacerdotes, miren, no se les permitió subir por las gradas al altar de Dios, debido al riesgo de exponer su desnudez a los demás. Y eso está en Éxodo 20, 26. ¿Qué se quiere decir, hermanos, cuando una persona está descrita como desnuda? Bueno, el pensamiento moderno realmente, cuando una persona está descrita como desnuda, el pensamiento moderno iguala a la desnudez total. Sin embargo, acorde a los patrones bíblicos, la desnudez incluye la desnudez total o parcial. Esta desnudez total o parcial puede ser a veces exhibida debido a una falta voluntaria de vestimenta. Esta vestimenta o causada por movimientos físicos imprudentes o pobre ubicación corporal. Puede ser, ¿va? Veamos la desnudez total. Génesis 3, sabemos el caso de Adán. Ellos pecaron cuando comieron del fruto prohibido. Acto seguido se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos, ¿va? Sin vestimenta. Y se hicieron delantales. Dios no estuvo satisfecho con sus delantales, de manera que les hizo túnicas. Versículo 21. Y de acuerdo a las túnicas, cubrían en los muslos. Acá, la túnica que Dios les hizo a Adán y a Eva. Cubrían los muslos. Entonces, esta es la desnudez total. Veamos otro caso de Lucas 8, 26 al 35. Este es el caso del hombre que estaba endemoniado. Jesús encontró a un hombre poseído por un demonio. Cuando llegó a la región de los Gadarenos, este hombre no llevaba ropa, totalmente desnudo. Vivía en los sepulcros. Eventualmente, mire, Jesús expulsó a los demonios de él. Cuando los moradores de la región se enteraron de lo que había sucedido, fueron a ver al hombre de quien Jesús había expulsado los demonios. Lo encontraron a los pies de Jesús. ¿Desnudo? No. Lo encontraron vestido en su cabal juicio. Estuvo anteriormente totalmente desnudo, pero cuando volvió a su cabal juicio, se vistió. Desnudez parcial. Regresemos entonces a Génesis. Cuando ellos estaban con los delantales, ¿cree usted que estaban vestidos? No, no estaban bien vestidos. Desnudez parcial. Lo del caso de Adán y Eva. Ellos se pusieron delantales, aunque tenían vestidos. No fue suficiente para agradar a Dios. Estaban parcialmente desnudos, pero aún se describió como desnudez en el versículo 10. La desnudez y la vergüenza, en alguna forma, son asociadas con el descubrimiento de las piernas. Desnudez parcial. El caso de Pedro, que estaba con los otros discípulos. Pasaron la noche pescando, dice, en el mar de Tiberia, y no recogieron nada. Cuando llegó la mañana, Jesús se les apareció y le dijo que arrojaran la red al otro lado de la barca. Cuando Pedro, mire, se dio cuenta de que era Jesús quien le hablaba, ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Pero mire, este mismo versículo es vertido en varias versiones. Por ejemplo, en esta versión, mire, Reina Valera, 1909. Entonces dice acá el discípulo al cual amaba Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como yo, que era el Señor, ciñóse la ropa, refiriéndose a la ropa exterior, porque estaba desnudo. El Nuevo Testamento, Dios habla, o Dios llega al hombre, se puso la ropa, pero me interesa explicar esto, miren, se había quitado la ropa exterior porque estaba, o se la había quitado, la ropa exterior, no la interior. Esta otra versión, la Santa Biblia y edición Paulina, se puso el vestido exterior. Observe que usa la palabra vestido exterior para referirse a la ropa exterior, no a la interior, pues estaba desnudo. ¿Va? Nuevo Testamento, Cíñese la túnica exterior, refiriéndose a esto, ¿eh? Exterior, no la interior. ¿Por qué? Pues estaba desnudo. Estaba desnudo. La Biblia de Jerusalén, el discípulo a quien Jesús amaba, también lo mismo vuelve a decir, pero me interesa esta parte. Pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Esta otra versión, acá también. El Señor dijo, bueno, acá miren, la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. La Biblia al día vuelve también, miren, acá, que estaba desnudo hasta la cintura. Se puso la túnica, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Es otra versión. Dice lo mismo, el Señor vistióse la túnica, o sea, refiriendo a Pedro, pues estaba desnudo o en paños menores y se echó al mar. La versión moderna vuelve también a decir acá, porque estaba desnudo y se echó al mar. La túnica del pescador. Pero hoy en día en nuestra vida, hoy en día en nuestra vida, ¿cómo se usa en la Biblia? Hoy en día en nuestra vida la desnudez, hermanos, total, ¿cómo se usa en la Biblia? No necesariamente significa que uno esté completamente sin ropa. Nuevamente considere el caso de Adán y Eva, que ellos hicieron un gran esfuerzo para ataviarse, para cubrirse, pero no fue lo suficiente. Se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. Muchos ahora, realmente, actualmente, que se consideran así cuando usan trajes de baño, creen que están vestidos, pero no están bien vestidos. Como muchos, algunas piensan, cuando un traje de baño no cubre, consideraba, Dios aún los consideraba, refiriéndose a Adán y a Eva, desnudos, después que intentaron ellos vestirse, o de lo contrario, no les hubiera proporcionado ropa adicional para que se cubrieran mejor, según Génesis 3:21. No lo hubiera hecho Dios, y todo hubiera estado bien. Hace, cuando hay una mal vestimenta, hermano, hace que otros pequen. El Nuevo Testamento enseña que los cristianos deben de ser especialmente cuidadosos. Cuidadosos en nuestra forma de vida, para que no haga que los demás pequen. 1 Corintios 8, 1 al 13. Y 10, 23 al 11, Romanos 14, 1 al 23. La modestia por no vestirse de la forma inapropiada hace que otros cometan adulterio en el corazón. Mateo 5, 28. Dios aborrece tanto al que hace que otro peque, que la alternativa está declarada en este lenguaje. En este lenguaje. Y cualquiera que haga tropezar, dice Jesús, a uno de estos pequeños que creen en mi nombre, le será echado. O que se le ponga una piedra de molino y se le tire al fondo del mar. Eso menciona la palabra de Dios. Así que Dios aborrece tanto al que hace que otro peque, que la alternativa está declarada ahí, va. Mateo 18, 6. Entonces, hermano, cuando alguien no está vestido bien, refleja conformidad con el mundo. Siempre la gente está diciendo, pero si ustedes, estas personas son cristianas, ¿por qué no se visten bien? ¿Por qué andan enseñando igual a las del mundo? La gente los critica. Y cuando alguien se viste de una manera inmodesta, refleja conformidad con el mundo. Uno se convierte a cristiano por oír la palabra de Dios, creyéndola y siendo bautizado. Cuando uno es lavado, bautizado, es santificado, apartado para el servicio de Dios, es justificado, declarado inocente. Él debe mantener su separación del mundo en cuanto a la vestimenta. Cuando un cristiano se viste como el inmoral del mundo, o a veces siente la tentación o el deseo de vestirse como X persona, no es incorrecto. Y no es de acuerdo a conformidad con la palabra, vive conforme al mundo. Y Romanos 12, 1 al 2 dice que nosotros debemos ser transformados. Por tanto, esta persona cae en pecado. Las normas para el vestir cristiano, 1 Timoteo, que son los pasajes que estamos poniendo ahí, se refiere a la vestimenta de la mujer cristiana. ¿Por qué? Porque ella, la cristiana, o la mujer cristiana, es la que realmente por lo general, tiene la tendencia de querer realzar su belleza más que el hombre, y porque puede correr el riesgo de tentar al hombre con su apariencia. Sin embargo, el varón cristiano debe aprender bien de estos principios bíblicos para su propia vestimenta, porque el principio bíblico básico es la santidad para con Dios y para con todos. Se atavíen, dice, es decir, se arregle. Y esta palabra griega significa embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar, poner en orden. Diccionario bíblico, de idioma bíblico. Dios quiere entonces al cristiano con una vestidura arreglada. Cada cristiano debe cuidar su aspecto personal. Es lógico que no vamos a descuidarnos, ¿va? Debemos de tratar de vernos bien por dentro y por fuera. Pero la manera en que debemos adornarnos o arreglarnos es como dice a continuación. ¿Ah? Decorosa. El Nuevo Testamento del léxico griego dice que significa, la palabra decoroso significa respetable. Esta palabra es honorable. Luego este hombre, Heyer, define la palabra como bien, arreglado, decente. Léxico griego, inglés del Nuevo Testamento. Y viene, diccionario positivo del Nuevo Testamento, mire, dice ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Se usa, 1 Timoteo 2:9, de la ropa con que se debiera o debe de vestir la mujer cristiana de esa manera. El ordenamiento se refiere no solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna. A la vida interna se refiere a la vida interna, no solamente a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna, ciertamente pronunciándose y expresándose de una manera manifiesta en el comportamiento externo. Así que el diccionario teológico del Nuevo Testamento añade el siguiente comentario: excelente, describe a uno que se disciplina a sí mismo y quien de esta manera, mire, puede ser considerado como genuinamente moral y respetable. El término tiene el mismo sentido de honorable, disciplinado, en 1 Timoteo 2:9, donde es usado de la conducta de las personas. Veamos lo que dice pudor. Pudor. Esta palabra, aidos, viene de clara que esta palabra revela un sentido de vergüenza, modestia. Se utiliza con respecto al comportamiento de las mujeres cristianas. Taller comenta un sentido de vergüenza, 1 Timoteo 2:9, reverencia, Hebreos 12:28. Esto está, o esto implica una repugnancia moral innata a cometer el acto deshonroso. Para resumir, podemos decir que aidos siempre coincidirá a un hombre de un acto indigno. Modestia. Veamos lo que significa la modestia. Modestia. Todo esto que le estoy mencionando es porque realmente tenemos que entender el aspecto de que nosotros no podemos andar totalmente sin ropa y debemos tener mucho cuidado en cuanto a cómo nos vestimos, tanto la cristiana como el cristiano, ambos, porque aquí estamos hablando del asunto que son ambos, tanto el varón como la hembra, en la vida cristiana. Así que esta parte de la modestia, finalmente, es aquel control, dice este hombre, que habla del Nuevo Testamento, comenta, es aquel control interno habitual del yo, con su referencia constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría, que sugiera la tentación sobre esto. A esto, en todo caso, surgiera con tal fuerza que venciera los controles y las barreras que a ido, o sea, pudor, le pusiera. Así que estos principios se aplican en todas partes. Esto es interesante. ¿Sabe por qué? Porque no significa de que yo, solo cuando venga a congregarme o cuando venga al culto, voy a venir bien ataviado. Voy a venir bien ataviada. La mujer no va a decir, bueno, voy bien, bien vestidita porque voy para el culto. Pero en la casa, de repente, está mal vestida. O de repente sale al mercado y va mal vestida. El varón, de repente, puede decir, bueno, voy para el culto y me toca predicar, muy bien ataviado, y en su casa está mal vestido. Entonces, hermano, así que estos principios se aplican en todas partes. Que vayamos y en todo lo que hagamos, en la asamblea, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el patio, mientras usted trabaja, mientras usted juega, los que les gusta el fútbol, durante el ejercicio, los que les gusta el asunto deportivo, ¿ah? El ejercicio, en eventos deportivos, de vacaciones, porque hay algunos que dicen, bueno, voy de vacaciones, y entonces agarran y empiezan a guardar lo que van a usar allá en las playas, ¿ah? Y eso es lo que estamos tratando de entender, que esto se aplica en todas partes, en toda esta área, en toda parte que usted vaya y haga. La buena atavío es necesario. Es necesario usarlo. Se aplica en todas partes que usted vaya. Y mire, independientemente de la actividad, aún debemos permanecer dentro de los principios, o sea, pautas de la Biblia o bíblica. Debemos mantenernos ahí. Estos tres filtros que menciona la Escritura deben pasar, por ahí debe pasar toda vestimenta, para mujeres como para hombres cristianos. Estos filtros no están limitados a un cierto lugar. Nuestro texto de pauta para la adoración es en todo lugar. Los principios sobre la modestia se aplican, hermanos, también en todas partes. Por tanto, es aplicable en el trabajo, en la escuela, etc. Entonces, hablemos de las faldas, de los chores, calzonetas. Bueno, las calzonetas lo usamos nosotros, para los varones, ¿va? Y mire que es lamentable, pero muchos jóvenes cristianos estamos usando o están usando calzonetas, ¿va? Están usando calzonetas en lugares públicos. Que bueno fuera que fuera para descansar, ¿va? Pero es para en lugares públicos. Las faldas y los chores, cuando hablo de faldas, me refiero a faldas cortas también, largas, con abertura, que llamen la atención hacia sus piernas, blusas escotadas, que de repente se enseña toda la parte de acá arriba, eso es escotado, frontal o posterior. Esta ropa, hermano, no pasa por la buena modestia, por el decoro, por el pudor. Vestidos muy pegados al cuerpo, no pasan por las pautas bíblicas, no están, y al final, ¿sabe qué pasa? Están desnudos delante de nuestro Dios, están desnudos delante de nuestro Dios. Pero también yo decidí incluir esto, hermano, la familia cristiana y la vestimenta. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros los padres nos preocupemos por instruir a nuestros hijos. Como dice Proverbios 22:6, que un niño, hijo de la muchacha que estuve visitando ayer, me lo citó. Y aquí está, ahorita reunido también, el niño. 22:6, instruye al niño en su camino, me dijo. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, los padres cristianos tenemos que instruir a nuestros hijos. Claro, como dice Efesios 6:4, ¿va? No debemos provocar a ir a nuestros hijos, sino crearlo en disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante considerar la vestimenta y la modestia en los hogares cristianos. Deberíamos tener estos tres filtros. Cuando digo esto, es modestia, pudor, decoro. Para la vestimenta de la familia, muchos padres cristianos, hermanos, muchos padres cristianos no se preocupan por la familia y sus hijos. La mayor razón del vestir indecoroso de muchos jóvenes, tanto jovencitas como jóvenes varones, se debe a que los padres cristianos no hemos hecho el trabajo. Ha faltado poner atención en este aspecto de la vida de nuestros hijos. Se ha perdido el pudor, pero necesitamos, oiga, si necesitamos poner el ejemplo de la modestia para nuestros hijos. Una de las formas más rápidas de perder la confianza de nuestros hijos, ¿sabe qué? Es aquello que ellos nos escuchen decir una cosa mientras nos ven practicar algo diferente. Debemos ser consistentes en lo que le permitimos llevar a nuestros hijos. Hay padres que bajo una circunstancia prohíben que sus hijos lleven ciertas prendas de vestir o vayan a ciertos lugares donde la vestimenta es inmodesta, es prevaleciente, y luego les permite, miren, hacer exactamente lo que es opuesto en otras ocasiones. Es lamentable, pero es verdad. Es verdad. La vestimenta entre esposos cristianos. También me tomo la atribución de poner esto, ¿sabe por qué? Porque a veces algunos de nosotros como esposos permitimos que a nuestra esposa se vista de una manera indecente, de una manera incorrecta. Pero es necesario leer 1 Timoteo 2, 9 al 11. Y el esposo y la esposa deben respetar la palabra de Dios. Todo, tanto usted como yo, debemos respetar, incluyendo nuestra vestimenta. Pablo dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, que todo lo que usted haga debe de hacerlo bajo los límites de la autoridad de Cristo para darle gloria a Él. Así que si respetamos la autoridad de Cristo, es de seguro, no tengo ninguna duda. Procuraremos vestirnos de la manera apropiada porque queremos agradar y queremos agradar a nuestro Dios. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que pueden guiarnos? ¿Que pueden guiarnos? ¿Pueden guiarnos en determinar ropa prohibida? Bueno, por Dios, un poco rápido, creo que los principios bíblicos que hemos considerado en esta ocasión nos ayudarán, hermanos, para guiarnos y determinar la ropa que es prohibida por Dios. Hay bastante información que Dios provee para que nosotros, miren, rechacemos cualquier vestimenta que sea inmodesta, que no llene las normas de Dios, que son pudor, modestia y decoro. Hay varios factores y principios bíblicos que deberían moldar nuestro pensamiento sobre vestimenta apropiada. Algo que a mí me sorprende es que desde el inicio, la primera pareja, Dios siempre se preocupó por el ser humano, que esté bien ataviado. Pero hoy son violados el decoro, el pudor y la modestia. 1 Timoteo 2:9. Este principio, hermanos, ya dijimos, ya se lo expresé, se refiere a la respetabilidad, al buen arreglo, al orden por el cual vive y actúa el cristiano. Cuando uno no se viste de forma apropiada, bien, con el deseo de llamar la atención o algo menos para producir pensamientos y acciones irrespetuosas en los demás, entonces no está vistiendo con concordancia con las pautas bíblicas. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Así que hemos hablado sobre la ropa que debe portar el cristiano. Debe de vestir de una manera decorosa. La cristiana y el cristiano, creo que con toda seguridad, que nuestro Dios se agrada cuando sus hijos se someten a su palabra, obedeciéndole en todo, desde que Él hizo a la primera pareja. No estuvo de acuerdo con los delantales que se hicieron ellos, y les hizo túnicas para cubrir la mayoría de su cuerpo. Los sacerdotes tenían su ropa para servir a Dios. Pedro se zambulló al mar cuando escuchó que Jesús estaba. No era que estaba sin ropa, pero él se sintió desnudo en ese momento. Así que, estando en ese lugar, mirando nuestro buen vestir, yo sé que nuestro Dios se agrada por estas cosas. Le agradezco su presencia y la buena disposición y la buena atención, esperando que podamos compartir algunas partes de conocimiento, algunas cosas que nos deben de ayudar a nosotros los cristianos a cómo agradar a nuestro Dios.